Pero vamos a leer la palabra del Señor. Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón, mi hijo, ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra es grande. Porque la casa no es para un hombre, sino para Jehová Dios. Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 1. Ahora voy con el verso número 2. Verso número 2 dice: y con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las cosas de bronce, hierro para las cosas de hierro, y madera para las de madera, y piedras de onice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedra preciosa, y piedras de mármol en abundancia. Pero vamos al verso número 4, por favor. En su Biblia dice el verso número 4, leámoslo en voz alta: 3,000 talentos de oro, oro de Ofir, 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Puede sentarse esta tarde. Me gustaría en esta tarde, ¿cuántos alcanzan a mirar la cantidad que aparece en la parte de arriba? Escriba qué número es ahí en el papel que usted tiene. Dígame qué cantidad es la que aparece a mero arriba, la de color amarillo. Le pido por favor que en su papelito escriba la cantidad que significa eso, mientras le doy un minuto para que le escriba. Ok, como dicen en las apuestas, ¿quién dijo yo? ¿Quién me puede decir qué cantidad es esa? Ok, la hermana dijo 366 billones, 990 millones, 186 mil. Ok, ¿alguien dice otra cosa? Ajá. Ok, ¿quién dice otra cosa? ¿Alguien tiene otra idea? Ok. Vamos a mirar primero para poder entender esa cantidad tan ridícula, ¿ok? La primera línea de arriba dice 16,800 dólares. Si usted gana 350 dólares por semana, usted está llevando a su casa 16,800 dólares anuales si usted lleva a su casa 350 dólares por semana. Si usted lleva 500 dólares dólares por semana a su casa, son 26,000 dólares anuales lo que usted gana. ¿Ok? Si usted gana 16,800 dólares en un año, significa que si usted va a la tienda, a la mall, y se gasta 500 dólares en una compra, ¿ok? Usted está excediendo el dinero que usted gana por semana. Perdón. Ok. Si usted gana 16,800 dólares por año, ¿cuánto debería usted diezmar a la congregación? Ok, le voy a hacer una pregunta. La primera pregunta la vamos a contestar, la segunda ya no, porque la primera estamos bien, pero la segunda ya estamos mal. ¿Cuántos de aquí ganan más de 16,800 dólares al año? Alce su mano. Manténgala en alto, manténgala en alto. Ok, ¿cuántos de los que tienen la mano levantada han diezmado 1,680 dólares a la iglesia? Okay, las manos quedaron menos, ¿ok? Ok, perfecto, perfecto. Hay hermanos que están levantando las dos manos. Bueno, ok, perfecto. Aquí es donde viene la ecuación. Estamos hablando del mes de enero, estamos hablando de finanzas. Pastor, pero las finanzas, ¿a quién le importan? Entonces, ¿para qué trabaja? ¿Ok? La persona que gana 16,800 dólares al año debería de diezmar a su congregación 1,680 dólares. Ahora, si usted gana 16,800 dólares al año... exacto, 16,000, que apenas son, estamos hablando de 600, 1,200 mensuales, ¿ok? Si usted está ganando 16,000 dólares al año, debería haber diezmado 1,680 dólares a la congregación. 1,680 dólares que usted hubiera diezmado a su congregación, hubieran permitido a esta congregación tener más dinero para ganar más almas para Cristo. Hubiéramos tenido más dinero para traer muchos más eventos, como el que vamos a traer este próximo de febrero, y que para que usted tenga una idea un poquito de lo que va a costar traer a este predicador, son aproximadamente $2,000 que vamos a gastar. Ahora, cuando hicimos el concierto de Daniela Barroso, gastamos casi $6,000. ¿Amén? ¿Cuántos sabían eso? ¿Saben ustedes cuántas familias nos quedaron cuando hicimos el concierto de Daniela Barroso, que nos costó $6,000? ¿Cuántos saben cuántas familias nos quedaron? Yo le voy a pedir a la persona que nos quedó del concierto de Daniela Barroso que alce su mano. Quien vino acá por primera vez a ver a Daniela Barroso cantando. Y ni siquiera lo trajo el concierto, quiero que sepa. Lo trajeron los tacos. ¿Quiere alzar su mano, hermano Roberto? Hermana Isabel, ¿quiere alzar su mano? La nena, ¿quiere alzar su mano? Alza su mano los cuatro, por favor. Alza su mano. Ya, yeah, you too. Pero falta una, ¿verdad? Significa que haber tenido esa familia sentada aquí nos costó $1,000 por persona. A ver, no sé si yo expliqué bien o no. Haber traído a esta familia y tenerla aquí sentada nos costó $6,000, divididos entre 5, $1,250, $1,200 para cada uno de ellos para que viniera a la casa del Señor. ¿Y llevan cuántas semanas viniendo? Todos los domingos que no se acuerda. Digo, perdón. ¿Ve? Sí, porque si no, resulta que la inversión estuvo mal invertida, ¿no? Pero aquí es donde viene la pregunta. Si usted gana $16,800 al año y no puede diezmar $1,680 al año, nunca va a ganar $168,000 al año. Porque si usted va a ganar $168,000 al año, usted tiene que diezmar $16,800. Y si no puede diezmar $1,680, menos puede diezmar $16,800. Ahora, si una persona gana $1,680,000 al año, debería diezmar $168,000 al año. Si una persona gana $126,800,000 al año, debería diezmar la cantidad de $12,680,000 al año. Ahora, la última cantidad, que está compuesta de 2, 3, 6, 9, 12 cifras y después un 1, eso es $1,000,000,000. Dígalo conmigo, $1,000,000,000 es la cantidad que aparece hasta el final. Ahora, Carlos Slim, el mexicano, tiene 69 billones de esos. Y Bill Gates vale 40 billones, esa cantidad multiplicada por 40. ¿Ok? Carlos Slim tiene $69 billones. ¿Y qué cree que está haciendo ahorita Carlos Slim? Le dio ganas de jugar a la pelota. Acaba de empezar a comprar equipos de fútbol. Entonces llega Carlos Slim a ver el equipo de fútbol que acaba de comprar y se queda viendo al monito que está pateando la pelota, ¿no? Ahí está Messi con su pelotita ganando el botín de oro, ¿no? Y Messi se lleva $50 millones al año. Pero aquel tiene 69 billones de sus cuentas. Ahora, la cantidad de arriba son 366,990,000,000 de dólares. 186,000 pesos, dólares. El verso número 4 de su Biblia, si usted quiere rayarle ahí en su Biblia, la cantidad de oro que ofrendó David, ¿cuánto fue? ¿Cuánto fue la cantidad de oro que diezmó David? 3,000 talentos de oro. La mayor ofrenda de la historia humana. David ofrendó oro y plata por valor de 366,990,000,000 de dólares. Los 10 edificios más grandes del mundo, los más hermosos, los más lujosos del planeta, de los cuales hay 2 en los Estados Unidos, uno en Las Vegas, otro en Shanghái, y los demás ya no se los digo. Los 10 edificios más grandes del planeta, los más lujosos, los más hermosos, solo cuestan 15,950,000,000 de dólares. Estados Unidos tiene una deuda de 15,951,000,000 de dólares. Eso es lo que debe Estados Unidos. Y eso es lo que produce aproximadamente en un año de trabajo los Estados Unidos como país. 300 millones de personas. ¿Ok? México produce 1.657 de un billón de dólares. Eso produce anualmente México. Pero David hizo una ofrenda que significaba el 30% de todo el Producto Interno Bruto de México. Eso significaba, querido, una producción tremendamente. Al revisar la vida del rey David, encontramos que en su próspera y exitosa existencia solo hubo una cosa que no se le permitió realizar. Esta fue nada menos que la construcción de la casa de Dios. Realizó obras importantes a lo largo de su vida y se había preparado con las provisiones necesarias para construir una casa a Jehová. Pero Dios le dijo que él no la construiría. Sin embargo, le dijo que uno de sus hijos sería el encargado de tan importante obra. Y uno de sus últimos discursos, después de haber entregado el poder a su sucesor, el rey Salomón, hace toda una gran mención de las cosas de importancia que tenía en su corazón en cuanto a la casa de Dios. La gran pregunta que yo quiero que usted hoy se lleve en su corazón. ¿Cómo fue que el corazón de un hombre tan rico pudo haber dedicado su vida a una causa que traspasaría el costo de cualquier construcción realizada en la historia de la raza humana? ¿Cómo era posible cuando le preguntaron a Bill Gates, ¿qué haces con 40 billones de dólares? Él contestó, puedo comer bastantes hamburguesas. Cuando este jugador de béisbol firmó su contrato con las ligas mayores, le preguntaron, ¿qué vas a hacer con tanto dinero? Dijo, ahora tengo dinero para comprarle llantas a mi carro. ¿Qué haría usted si en lugar de ganar 16.800 dólares al año, ganara 168.000? Yo vivía en Perrysburg, Ohio, un suburbio de Toledo, Ohio. Y las personas que vivían en ese suburbio, excepto yo, ganaban 100.000 dólares hacia arriba. Yo caminaba por la ciudad, y cuando caminaba por la ciudad, un pueblito chiquitito, veías a las señoras bajar de sus carros, último modelo, descapotables en el tiempo de verano, y bajar al ridículo perrito con su cadenita. Y los que vivían fuera del suburbio de Perrysburg decían, yo quisiera por lo menos ser el perro. El perro le limaban las uñas, lo llevaban a hacer pedicure, lo llevaban a hacer el pelo, le ponían lentes de contacto. Y decías tú cuando veías al perrito, decía uno, mugre perro, tiene más dinero que yo, mano. Pero la pregunta es, esa es mi pregunta para ti hoy. Yo no voy a avanzar tanto en este mensaje que tiene 8 puntos importantes. Si tú ganas 16.800, ¿puedes comprometer 1.680 de tu dinero para la obra de Dios? Prácticamente los tuve que forzar. ¿Ok? Hermanos, pase por acá, por favor, tome nota, por favor. Si usted gana 16.800 al año, ¿usted puede comprometer 1.680 para la casa de Dios? Fíjese más. Observe, por favor. Hoy de plano, ¿no? Y este reloj está allá. Peor del caso, mi esposa hizo una cita en el chino hoy, entonces no queremos que el chino se le enfríe la comida, seguimos. La pregunta es, ¿cómo puede usted mantener su corazón comprometido con Dios? ¿Cómo pudo David comprometer su corazón y decir, yo voy a recaudar todo el oro necesario? ¿Sí me puede dar la siguiente gráfica, por favor, mi hermana? Al revisar la vida del rey David, encontramos que en su próspera y exitosa vida, solo hubo una cosa que no se pudo realizar y fue nada menos que la casa de Dios. Y me da el siguiente. La más grande e importante construcción de cada civilización no ha sido otra cosa que sus templos y no será diferente para nosotros. Escucha bien, por favor. Cuando vas a México, y si te vas de vacaciones a la Riviera Maya, de la cual yo vengo, o sea, no es por presumir, pero más para que se enteren. Ahí está mi pasado. Y nosotros no construimos cualquier mugre. Ahí está la pirámide que hicimos de Chichén Itzá, ¿no? Lo más importante que tiene México para ir a visitar son nada menos que los templos que construyeron a sus dioses, los aztecas, los mayas y cada una de esas civilizaciones. Cuando vas a Perú, ¿qué vas a ir a ver a Perú? Ay, vamos a ir a ver a los peruanos. Esos no llegan hasta allá, hasta el Machu Picchu. Porque hay que pagar para llegar a Machu Picchu. ¿Y sabes qué es Machu Picchu? Un establecimiento de una cultura que dejó establecido en piedra. ¿Quiénes fueron? Y hasta hoy se investiga cómo subieron aquellas piedras a aquella montaña. Cuando ves el Taj Mahal, una de las construcciones exuberantes que existe, una de las siete maravillas del mundo, este hombre construyó esa edificación, y vaya que eso sí significa amor, ¿no? Construyó esa edificación como tumba para que ahí se adorara a los dioses a los que su esposa amada había servido y amado y había muerto, y ahí la enterró. Y una vez que construyó el Taj Mahal, uno de los lugares, una de las siete maravillas del mundo, mandó a matar a todos los constructores que pasaron en esa, que trabajaron en esa construcción, porque dijo, nunca jamás en la historia de la raza humana alguien va a igualar los diseños que aquí se hicieron. Wow. Nosotros estamos preocupados por casa, comida, vestido, seguridad y convivencia. Son las cosas que la sociedad ha señalado como de primera necesidad en la vida del ser humano. Hay algunas personas que dicen, hermano, ¿y cuánto ganan nomás para comer? Pues come mucho, ¿o qué? Hermano, ¿y cómo le va? Pues ahí la estoy pasando, hermano. Me acaban de cortar el gas. Me acaban de cortar el teléfono y vaya que lo necesito. Imagínese que tengo un mes que no veo a don Francisco. Me cortaron el cable. Dad, I cannot live with a phone, without a phone. Can you give me one? The cheapest one. iPhone 4. Just the cheapest one. I'm not going to go so picky. Just the number 4.
Resulta que estamos trabajando por la comida.
Ahora, déjate pregunto algo. ¿No es irónico haberte venido de tu país donde trabajabas para comer y aquí sigues trabajando para comer?
A ver. Me pasó lo de la esponja, se me explotó la cabeza. ¡Pum!
¿No es absurdo haberte venido de tu país porque ganabas solamente para comer y que aquí también nada más estés ganando para comer? ¿Quién era el problema?
Hay algunos sinvergüenza que me diga quién era el problema.
¡Usted era el problema!
La próxima semana no vengo, mano.
Si usted en su país solo ganaba para comer y en este país solo gana para comer, tiene que sentir lástima por usted mismo.
Entonces, ¿para qué se vino?
¿Para qué dejó allá a su mamá que la quiere tanto y a su abuelita y a sus parientes que lo quiere tanto? Allá por lo menos comía acompañado, aquí come solo.
En cierta ocasión llegué a un Burger King y había un sacerdote comiendo ahí. Dije, pobre hombre, tan solo, me lo voy a acompañar. Y le dije, oiga, ¿no se siente feo comer solo? Y me dice, soy sacerdote, llevo toda mi vida comiendo solo. Dije, esta penitencia, yo no la quiero.
Ahora, ¿qué caso tiene? Mira, observa bien. Las cosas más importantes han sido nada más los templos. Lo que no nos fue señalado, la siguiente por favor, lo que no nos fue señalado de las naciones, de las necesidades básicas, era nuestra necesidad del alma. Nadie dijo, tú necesitas comida, vestuario, casa, calefacción y ir a la iglesia y sentirte bien, adorar a tu Señor y que tu alma se desahogue.
Llegar ahí y decirle, Señor, tengo tantos problemas que no puedo con ellos, te los dejo a ti. Y luego se va y dice la persona, pero ¿por qué me siento mejor? Oh, es que Dios hizo un milagro. Sí, sí, hizo un milagro. Pero tuviste a alguien a quien decirle tu problema. Pero si te quedas en tu casa, y vaya que no estamos en una iglesia de las que yo conozco, si no dijeran, ¡sopla viento! Si te quedas en tu casa, dime quién te va a ayudar. Dime quién te va a ayudar. Tu necesidad básica no es tu casa, ni tu carro, ni tu comida, ni tu vestuario. No, 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 no. Tu necesidad básica es la de tu corazón, la de tu alma. Porque tú puedes tener un billete de $100 en tu cartera y sentirte miserable. Y decir, como ese digo yo, tengo dinero para comer, pero no me gusta comer solo. Tengo hambre, pero no quiero comer cualquier cosa. Yo no como, hermano. A mí no me gusta comer. A mí me gusta disfrutar la comida. Si usted come, bueno, nomás come para mantenerse vivo. Y luego dice, pues con una sopa maruchan yo la hago. Pues está bien. It's up to you. $15, 15 días en el sistema, la sopita maruchan ahí. Porque es puro plástico. Pero vale $1. Ahora, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Nuestra necesidad del alma es más importante, es más necesaria. Es lo más importante que tenemos. ¿Qué es lo que Dios te ofrece a través de la iglesia? Dirección espiritual. Esto nos encamina por el camino que tomaremos para la eternidad. ¿Qué es lo que la iglesia te da? Hermandad. Hay un sinnúmero de personas que tienen problemas para relacionarse unos con otros. Y la iglesia les brinda un ambiente de cercanía. ¿Qué es lo que la iglesia te ofrece? En la iglesia se te enseña cómo ser un buen hijo, a ver si alguien necesita uno. En la iglesia se enseñan cómo ser un buen padre, a ver quién necesita un consejito como esos. En la iglesia se te enseña cómo ser buena madre, y a ver si a alguien le toca esta. En la iglesia se te enseña cómo ser buen esposo. Quite ese pastor de ahí, por favor. En la iglesia se te enseña a ser buena esposa. ¡Amén! Eso deberían ser los hermanos. Pero cuando dije yo que la iglesia te enseña a ser buen esposo, las hermanas deben haber dicho ¡amén y urgente! Cuando estabas de novio le decías a la muchacha, no te preocupes, no te limpies los pies, súbete al carro, por favor, amorcito. Lleva 3 años de casado y le dice, ¿no estás viendo el mugrero que acabas de hacer porque no te limpiaste las patotas al subirte? Resulta que cambiamos entonces de sentido, ¿no? Primero le aguantamos lo que sea. No, no, sus pies es de ángeles, por favor, que no toquen el suelo. Y lo dice, ya hombre, ya córtate las pezuñas, ya te... Píntatelas o despíntatelas, haz algo. Pero se te miran horrible. Porque los conceptos cambiaron. ¿Ok? En la iglesia se te enseña cómo ser buen esposo, pero se te enseña cómo amar a Dios. Querido, amar a Dios no es como tú crees. Domingo. Águila o cruz. Ah, cayó cruz, no voy a la iglesia. Cuando caiga águila, entonces voy. Pero ahora cayó cruz, no voy. Todas las personas, conscientes o inconscientes, adoran a algo o a alguien. Y en la iglesia aprendemos a dar la adoración a la persona correcta. Repítelo conmigo, por favor. Todas las personas, conscientes o inconscientemente, adoran a algo o a alguien. Y en la iglesia aprendemos a dar la adoración a la persona correcta. Te aclaro que me voy a pasar del tiempo hoy. Si alguien tiene que irse a tomar una medicina, por favor, alce la mano y nuestro hermano San le trae por ahí la medicina. Hoy trajimos el NyQuil de día para que nadie se duerma. Entonces resulta que, fíjate bien, Llegas a tu casa y adoras tu sofá. Y te sientas y dices, wow. No he reposado nunca antes en alguna maravilla como esta. Y dices, oh man, I really love you so much. I'm not going to leave you today. It's Sunday morning, but I'm not going to leave you. I promise you, I'm not going to leave you. I'm going to stay with you. Y se queda con el sofá. Ama su sofá. Hay otros que aman su carro. Le compran rines nuevos y la señora anda en chanclas. A ver, hermano, hágale así, por favor. Aman su carro. Le ponen un rin nuevo. Puras llantas Michelin. Se llantas gordas y chaparras. Pero la mujer está gordita y chaparra y dice, qué fea te miras. Y las llantas sí las ven hermosas, ¿no? Aman sus cosas. Hay otros que aman, ellos mismos se aman. Y luego dicen, escucha bien, escucha. El pastor está levantando la lista para que hagan el aseo, pero si sabe contar, que no cuente conmigo. Esa chapita no es para aquí, para este. You know, this is not me. Y en el trabajo no nada más barres. Allá barres y trapeas y preguntas si quedó bien. Te puede pasar lo que le pasó a un compañero que yo conozco. Lo corrieron por barrer mal. Le dijeron, ni para barrer sirve, por favor. Y dijo, ¿no tienen de trapeador? Denme otra chance. Hermano querido, ¿qué es lo que está en tu corazón? Armando, ¿puedo hacer un ejemplo contigo? Gracias. Yo sé que voy a contar contigo. Can I do it or not? Can you ask before you tell me yes or no? Can you ask, you know, can you ask if I can do it or not? Mejor con el hermano Samuel, que no tiene novia. Está en busca de la novia. El hermano Samuel. No, no, su padre dice que lo apoya. Cuando estás chamacón, así como el joven acá, llega el domingo en la mañana y a las 7 de la mañana se levanta. Se ve en el espejo y le hace, esta línea no está bien, hay que... Lo ves entrar por la puerta y dices, wow, mira que este tipo le puso atención para venir a la casa del Señor. Y luego te preguntas, ¿vino bien arreglado porque quería venir a la casa del Señor o vino bien arreglado porque la novia lo iba a ver? Luego el que no tiene novia viene sin bañarse y sin peinarse. Hermano, si usted necesita venir a la iglesia bañado y peinado y viene bañado y sin bañarse y sin peinarse porque no tiene novia, búsquese una novia. O sea, tu motivación... Tu motivación de tu corazón es lo que movió a David. David estaba ahí. Debería de ser una obligación adquirida con Dios. La siguiente, por favor, los diezmos deberían ser una obligación que adquiramos con Dios y con la congregación a la que asistimos. Te voy a explicar algo. Yo siempre veo aquel reloj, no sé por qué, si yo tengo uno aquí también. Algo no está bien, yo siempre estoy viendo aquel y aquí tengo otro. Algo no está bien, yo creo que lo tengo que poner así ahora. Ya se me olvidó lo que te iba a decir, pero bueno, te voy a decir otra cosa. La semana pasada el hermano San hizo una provocación. No la canción de aquella que ustedes conocen, no. El domingo pasado el hermano San hizo una provocación. Y dijo el hermano San,
¿Cuántos de ustedes nunca han dado una ofrenda para cápsulas de vida? Y algunos, en lugar de alzar la mano, la bajaban. O sea, le pregunto al hermano San, alce la mano el que nunca ha dado una cooperación para cápsulas de vida. Y yo no sé si el hermano San lo dijo al revés, pero los hermanos, en lugar de alzar la mano, la bajaban. Entonces el hermano San vuelve a decir, por favor, si usted nunca ha dado una cooperación para cápsulas de vida, alce su mano. Y entonces los hermanos hicieron esto así. Y el hermano San decía, es que abajo de la silla no se mira. Y le decía, alce la mano, por favor. Ya cuando estaba así, bueno, ¿está haciendo juramento o qué? Si usted nunca da una cooperación para cápsulas de vida, alce su mano. Y le dijo el hermano San, aquí está el sobre. Y yo miré los rostros cuando le dijo el hermano San, aquí está el sobre para que dé los cuatro las... Y le dice el hermano San, yo le voy a dar los $4 para que se los ponga hoy en el sobre. Y luego pregunta a la persona, it's only for today. Te voy a explicar cómo funciona Cápsulas de Vida. Mantener la página de internet cuesta aproximadamente entre $150 a $200 mensuales. ¿Ok? Este año que pasó tuvimos 2,400 visitas o algo así, en este año que acaba de pasar. Oruro, Bolivia es una ciudad que tiene 100,000 habitantes. Hay una estación de radio que se llama Cabina Locución y está pasando los sermones que usted oye aquí, lo están pasando 3 veces por semana allá. En una población con 100,000 cristianos. En FM. ¿Ok? Ahora, yo le pregunto a usted una cosa. ¿Quién cree usted que pone el dinero que falta si el dinero de cápsulas de vida no se completa? Make you guess. ¿Quién cree usted que lo paga? Su servidor. Si el programador que está en Puebla, gracias a Dios que está en Puebla, pero cuando hicimos la equivalencia de tener un programador en los Estados Unidos, ¿cuánto nos costaba tener un programador en México? Eso lo vamos a tener que borrar del video y del sermón para que no se entere el muchacho. Cuando hicimos la equivalencia dijimos, no podemos mantener un programador en los Estados Unidos, tenemos que tenerlo en México, allá, porque nos va a costar más barato. Ahora, yo le voy a explicar algo. A mí no me interesa, escuche bien. A mí no me interesa que usted dé una ofrenda para cápsulas de vida si usted no quiere. A mí me interesa saber dónde está su corazón. Si yo tengo que poner $200 al mes, yo los voy a poner. No importa. ¿Sabes qué es lo que tengo que hacer? Cortar el cable. Y he vivido sin cable. Yo cuando nací sin cable. Lo único que traía yo cuando nací fue el cordón umbilical. Y me lo cortaron. Nací sin cable. Ahora te voy a explicar otra cosa. Tú no sabes cuántas vidas Dios ha tocado con ese programa. Tú no sabes cuántas vidas Dios ha tocado con ese programa. ¿Así se dice amén ahora? Ahora, mi pregunta para ti. ¿Cómo pudo ser que un hombre tan rico como David almacenara 3,000 talentos de oro para la casa de Jehová? Ahora sabes, 3,000 talentos de oro, te voy a hacer la equivalencia para que nosotros podamos entender lo que significa. Y mira que ni siquiera he entrado al primer punto de este sermón. Ya no la hice. Esta historia continuará. David diezmó 3,000 talentos de oro a la casa de Jehová. Eso significaba que cada talento de oro tenía 34 kilos de oro. Cada talento. Eso significaba 102,000 kilos de oro, lo que ofrendó David para la casa de Jehová. Eso significa 3,597,000
943 onzas.
A ver, vamos a ver si puedo hacer esto. Yo sé que va a salir mal, desde ahorita les anticipo. Yo sé que va a salir mal, ¿ok? A alguien no le va a gustar, pero yo le pregunto a alguien. ¿Quién tiene una cadena aquí en el cuello, una cadena gruesa? Que me la preste, por favor. Que sea de oro, no va a ser de plata o... No, que sea de oro. ¿14 quilates, hermano? ¿14 quilates? Hoy la ofrenda va a ser en oro, hermanos. ¿Alguien tiene una cadena más gruesa que esta? Si se pone una más gruesa y le cortan el pescuezo, entonces yo soy un milagro de Dios. Digo, porque esto dije que va a salir mal, ¿ok? Mi hija me dice, Dad, why you don't take it out? Y le digo yo, ¿para qué? Y me dice, para que la gente la mire. Dije yo, no, si lo que no quiero es que la miren. Y luego viene a la iglesia y dice, y me dice alguien, ¿y usted es pastor? Dice la Biblia que el sacerdote trae una pechera de oro. Dice la Biblia que en el cielo las calles son de oro, nomás para que andemos ahí. Hermano, es que usted no debe usar aretes, ni debe usar oro. Cállese, hermano, porque en el cielo allá nos van a dar qué ponernos. Ahora, ¿cuánto pagó por esta, hermano? Digo, si no es indiscreción. $400 a 5 años. ¿Cuánto podría redituar $400 multiplicado por 5 años a 1.07%? No sé. Ahora, yo pagué $2,000 por esta que está aquí. Hace 10 años. O sea, no la compré con las ofrendas, en otras palabras. ¿Okay? Sinceramente, no da. David diezmó 3,000 talentos de oro, 102,000 kilos, diezmó 3,597,943 onzas de oro. La onza de oro cuesta hoy $1,675 de oro puro. Eso significa la cantidad que vimos al principio, 366,990 millones de dólares. Fue la obra que David juntó el dinero para construir la casa de Jehová. ¿Y sabes en qué espacio se gastó esta cantidad? En un edificio prácticamente del mismo tamaño que este. Porque las paredes del edificio eran de oro. Porque el altar era de oro. Porque el techo era cubierto de oro. Porque las puertas tenían incrustaciones de diamantes. Le costó 40 años de ahorros guardar el dinero para construir la casa de Jehová. Y dijo en su corazón, porque esta casa no es para hombres, sino es para Dios. Y voy a invertir mis 40 años de reinado y voy a ahorrar $2,000,000 por semana para construirle una casa a mi Dios. ¡Wow! Ahorraba 1.5 talentos por semana para la casa de Jehová. $2,000,000, 52.91 onzas de oro por semana. Yo me pregunto, ¿cómo era posible que un hombre tan rico, su mayor prioridad fuera la casa de Jehová? Yo me pregunto, ¿cómo un hombre tan pobre pone a Dios de último? Y me contesto una sola cosa, y te lo voy a, escucha bien esto. Esto no es profecía, pero escúchalo bien. Yo no estoy predicándole a usted, porque usted viene a la iglesia. Aunque usted no viniera, yo siguiera predicando. Cuando usted no viene, yo sigo predicando. Cuando yo estoy dormido, yo sigo predicando. Cuando me estoy bañando, sigo predicando. Cuando me voy de vacaciones, sigo predicando. Porque por eso precisamente hemos diversificado el mensaje de Dios de la manera en que lo entregamos aquí. Lo grabamos y lo enviamos hacia afuera. Las estaciones de radio lo repiten. Escuchan el mensaje de Dios. Porque la obligación, querido, no es predicarle a usted. La obligación es obedecer a Dios. La obligación no es que traigas tus diezmos para que esta casa siga abierta. La obligación es que traigas tus diezmos para que Dios te bendiga si eres obediente. Querido, simple, simple, simple. Usted va a decidir a partir de hoy en qué va a invertir su dinero. Yo quisiera que esta iglesia tuviera 500 miembros. Pero no quiero 490 miembros que no se comprometen con la iglesia. En otras palabras, quiero 10 miembros que se comprometen con la iglesia y que soportan este edificio y esta casa y este salario y todo lo que aquí ocurre para poder predicar la palabra de Dios. Yo no quiero 500 personas que vengan a la iglesia y se sientan, dicen, Pastor, give me my sermon to go and I leave it. I want my sermon today and I can go home and I can do whatever I want with it. That is not what I'm talking about. La casa de Jehová, este hombre fue capaz de invertir su vida simplemente por una razón, porque la casa era de Jehová. Mantuvo su corazón en un solo propósito a lo largo de toda su vida y construyó el templo de Jehová. Muchos de nosotros, hay quienes adornan muy hermosas sus casas, Pero la iglesia de Dios nunca quieren dar nada. Piensa en cuál fue el regalo más caro que diste esta Navidad. Ahora piensa cuál es el regalo más chico que diste en esta Navidad. Si el regalo que tú diste en esta Navidad es más grande que lo que has diezmado en el año, o si el regalo que diste en Navidad es más grande que los diezmos que das a la iglesia. ¿Sabes qué es lo que nos ha empobrecido a nosotros? Lo que nos ha empobrecido a nosotros es no entender que Dios es el que da las riquezas. Como cosa irónica, yo cuando vine a este país, la frase más escuchada que siempre resonaba mis oídos, te decían, ¿a qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Y resulta que el hombre más rico del mundo es un mexicano. Y se da el lujo de gastar su dinero haciendo regalos de equipos de béisbol. El estadio de los Yankees, el nuevo estadio de los Yankees, costó solamente un décimo de lo que costó la ofrenda que David dio a la iglesia, a la casa de Jehová. Nadie a lo largo de la historia humana ha construido una obra de ese precio. Querido, usted va a su fábrica y trabaja, y usted gana su dinero, y usted hace lo que usted quiere con él. Y eso es su derecho. Solamente recuerde una sola cosa, una nada más. Si usted no le puede dar a Dios de lo que usted gana, todavía tiene un problema con Dios. Porque lo que Él está dando a usted es de Él. No es de usted, es de Él. Si usted quiere que Dios lo bendiga a usted, invierta lo que a él le pidió a usted. Hágale caso. Amén.
Si me da el último slide, por favor, hermanito. El desafío más grande que nosotros enfrentamos es saber si podemos poner nuestro corazón a trabajar por Dios y su obra en una empresa que nos costará toda la vida. ¿Cuánto nos costará? Toda la vida.